Pero bueno, hablando de canto, yo la verdad que tengo metafóricamente puesto un smoking o un frac o un traje o un moño, lo que fuere, pero cuando volvamos de este tema va a estar aquí la voz de esta versión de Como la Cigarra.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
La voz de Jairo en Como la Cigarra, de María Elena Walsh.
Y nuestro invitado de hoy es el señor Jairo, señores.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias por, ¿qué tal? Buenas tardes. Por acercarte a esta jungla que es Maipú y La Valle.
Pero llegaste, vine tranquilo, ¿eh?
¿Pero viniste por tierra o...?
Vine por tierra, sí, sí. Llegué bastante bien.
Bueno, una maravilla. Llegué. ¿Cómo andás, Jairo? No parás de girar, no parás de laburar. Yo digo... Y de hecho, simplemente que estés aquí, una persona como vos, pero cualquiera, también el que arranca para promocionar un poco tu actividad,
sí,
es una,
un poco, sí.
Un laburo gigante.
Sí, mucho, mucho trabajo. Por suerte, no se detiene nunca el trabajo. Y eso desde hace muchísimos años, ¿no? Cuando he parado de trabajar ha sido por razones, digamos, extramusicales, ¿no? Por ejemplo, ahora estuve 4 meses... prácticamente parado porque me operé una pierna y tenía que hacer la rehabilitación y todo ese tipo de cosas, entonces estaba inmovilizado.
Te rompiste eso que en los futbolistas significa 6-7 meses de lo que le pasó a Palermo, ¿no?
Sí, el tendón de Aquiles.
Tendón de Aquiles.
Sí, que es una... Bueno, ¿qué va a hacer? Me pegué un golpe con un escalón en el estadio Santiago Bernabéu, fíjate vos, saliendo del estadio.
¿Qué fuiste a ver?
Había ido a ver un partido de la Champions hace mucho tiempo, muchos años. Y recién me operé ahora, pero fui a ver Lyon de Francia contra Real Madrid. Y lo eliminó el Lyon a Real Madrid esa noche.
¿Y vos hinchabas por Lyon ahí?
Final. No, yo hinchaba por Real Madrid.
Por Real.
Sí, sí. Y entonces cuando salí me había invitado Jorge Valdano. Y justo cuando salía hubo como una especie de tumulto ahí, estaba lloviendo, había perdido el Real Madrid, qué sé yo, había un poco de lío. Y vos sabés que me resbalé, perdí un poco el equilibrio, no llegué a caerme, pero pegué al bajar la pierna izquierda, pegué justo con el tendón en el filo del escalón.
Pero en la grada, digamos.
Pero ya estaba saliendo de la calle. Y bueno, ahí me dijeron, mi cuñado que es traumatólogo, me llevó enseguida al Sanatorio de La Paz, que es uno de los más grandes de Madrid, y me hicieron una cura no quirúrgica, digamos, ¿no? Un tratamiento con yeso, todo eso. Lo mismo, exactamente lo mismo que hicieron después, ahora, hace unos meses, pero con cirugía, ¿no? Y eso me duró 6-7 años, pero ya empecé a tener problemas, problemas de articulaciones.
O sea, estuviste 6-7 años sin operarte.
Sí, con eso aguanté bastante bien. Pero ya empezaba a renguear, tenía problemas, dolores de cadera, ese tipo de cosas. Entonces fui al traumatólogo acá. No, Liliana Favaloro me dijo. Iba caminando delante de ella y Liliana de repente se acerca. Liliana, que la quiero mucho, le mando un beso. Me dice, Jairo, dice, ya mismo le acabo de hablar con el doctor Del Vecchio, te está esperando ese traumatólogo porque te veo caminar muy mal. Y que te vean. Y me fue a ver exactamente, me dijo, bueno, esto es quirúrgico. Así que...
Bueno, estamos con Jairo Siores aquí en vivo en Nacional Folclórica.
Y queremos invitarlos a comunicarse con nosotros al 49990987. Allí pueden dejar sus voces grabadas en el contestador. Y si quieren escribir por WhatsApp, el 11-3109-5896 es el número. También estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Y viendo toda tu trayectoria, una de las cosas que se me ocurre que es parte de tu secreto, además de ser el pedazo de artista que sos, que tenés una gran capacidad para reformularte constantemente. Sos, como diría Benedetti, un blanco móvil.
Bueno, no está mal.
Recién me acabas de entregar un disco que ahora vamos a compartir así con los oyentes, algún temita.
Para vos, no para pasar.
Pero podemos pasar algún temita, ya que estamos en la folclórica. Hay un par de versiones de Valderrama, de sí, Alfonsín en el Mar, algunas zambas y Tango Nada. Bueno, además de... Es un repertorio en clave de jazz, ¿no?
Claro, exactamente, sí.
En francés casi todo.
En francés, sí. Pues es un disco francés en realidad, ¿no? Y se llama Jazziro, jugando con la palabra jazz y con mi nombre, ¿no?
Claro.
Y ya lo hemos presentado en Francia, en el Café de la Danse, y ahora en febrero lo presentamos también en la Alhambra, en París. Y bueno, vamos a hacer algún festival también más de verano, de jazz, ahí en Niza y en distintos festivales.
Pero a su vez pienso en el disco del 2014, del cual pertenece esta versión de Como la Cigarra, sí, que es propio y ajeno, en el cual haces unas versiones de temas al menos curiosos, y también musicalizaste poetas como Mario Trejo.
Sí, Mario Trejo sobre todo en ese disco.
Sobre todo Mario Trejo, sí, que por ahí leí que fue un poco un poeta que te presentó Siete Cases. Claro, Reinaldo Siete Cases, que además es poeta, ¿no?
Claro, Siete Cases me acercó la obra de...
De Trejo.
De Trejo, sí, sí. Él que lo conocía mucho.
Vos lo conocías por Los Pájaros Perdidos.
Claro, yo lo conocía fundamentalmente por Los Pájaros Perdidos, que escribió con Piazzolla, ¿no? Pero bueno, me pareció muy interesante como personaje ya de entrada. Y bueno, así llegaron varios poemas, me regaló un par de libros de él y un día lo sorprendí y le dije, mira, le puse música a varios poemas de Trejo y nos juntamos en la casa de él con Reinaldo y bueno, le hice escuchar algunas canciones que le gustaron mucho. Y bueno, después grabamos este disco.
Y a su vez también te metés con algunos temas que son fantásticos. Hacés, por ejemplo, la versión de Corazón Contento de Palito Ortega,
sí, sí,
que es casi como una suerte de profunda canción de amor.
Claro, sí, pasa de ser una canción para bailar y una canción muy alegre, pasa a ser una canción bastante melancólica, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo es la búsqueda como intérprete? Que es un océano, ¿no? El océano de la canción es tan vasto.
Yo soy compositor, digamos, de canciones y he tenido la suerte de trabajar con autores, con poetas maravillosos a lo largo de mi vida. No muchos, porque han sido 3, 4 o 5 nada más.
Salzano, María Elena Walsh.
Walsh, Horacio Ferrer, Luis González al principio, las primeras canciones. Y bueno, después algunos más así sueltos, ¿no? Y Daniel Salzano fundamentalmente porque, bueno, los últimos 8 discos, casi todas las canciones son nuestras. Escribimos unas 90 canciones, una cosa así. Sí. Y tenemos, mira, Daniel se murió, va a ser ahora 4 años, se va a cumplir en diciembre. Y teníamos una reserva de canciones que las voy a grabar en un próximo disco. Y la verdad es que hay canciones muy fuertes entre ellas, ¿no? Yo mismo me sorprendo cantándolas en mi casa y digo, me gusta mucho y las canto muchas veces. Yo no soy de cantar mucho canciones mías y demás. Y no soy mucho de cantar en casa, que era una costumbre que tenía cuando era joven. Pero después ya de mayor empecé a dejar de cantar. Y pasado un tiempo, bastantes años, la solución fue la siguiente. Yo tengo varias guitarras, me gustan mucho las guitarras, ¿no? Y en cada ámbito de mi casa, en cada lugar de mi casa hay una guitarra. Entonces por ahí me paro y me siento en un sillón, una silla, en un sofá, en la cocina, en el living, en el lugar donde miramos la tele, donde sea, y siempre hay una viola. Agarro la viola y canto.
Es una maravilla.
Es una manera de empujarme a cantar, ¿no? A cantar en casa. Y he encontrado de nuevo el sabor, digamos. Lo bonito que es poder cantar y poder escucharse de alguna manera, ¿no? Es muy importante eso porque en general los cantantes no descubrimos nuestras voces en general de una manera tardía. Si lo descubrimos cuando grabamos un disco y demás, pero mientras tanto en el proceso que precede a eso es muy raro que uno conozca eso.
Así que te pasó eso, te demoraste en encontrar tu voz. Porque
yo lo descubrí de muy chiquitito.
Pero viste qué fuerte que es la frase encontrar la voz,
sí.
Tanto para un escritor, sí, como para un cantante.
Claro, por supuesto, sí. Claro.
Es encontrar tu propia voz.
Claro, el escritor, lo que me decía Daniel Salzano, uno puede escribir y luego leer en voz alta lo que escribió, ¿no? Es muy importante eso. Escuchar lo que escribió es clave.
Y sentir lo propio.
Claro, exactamente. Y a mí me pasó cuando era chiquito, cuando era un niño, que mi padre, la primera vez que canté en realidad, y yo tenía mucho miedo de cantar en la escuela, yo tendría 7 años, una cosa así, y mi padre, que iba levantando la casa de a poco, había levantado una habitación nueva. Y entonces ahí me encerraba yo a cantar, la canción que tenía que cantar en la escuela. Y era una habitación vacía. Entonces el sonido es especial en un lugar, en un ámbito vacío, tenés una reverberación muy especial, ¿no? Y ahí descubrí un poco por primera vez el sonido de mi voz, o que podía cantar y podía escucharme. ¿No?
7 años.
Sí, tenía 7 años, sí, sí.
Bueno, estamos con Jairo, qué placer. En algún momento Jairo estaría en su casa de Cruz del Eje, era Mario.
Sí.
Y en todo el país había 3 canciones que sonaban en todas las radios. Una era Rosa Rosa.
Sí.
Otra seguramente era o La Felicidad o Yo Tengo Fe.
Sí.
Y otra era esta.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pero, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Yo no puedo olvidar.
ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena.
Ella ya me olvidó, de Leonardo Fabio, la voz de Jairo.
Qué canción, ¿no?
Extraordinaria, ¿no?
Qué maravilla.
Intensidad, una cosa. Como era Fabio.
Sí, sí,
Fabio
sí.
Expresaba muy bien lo que era él. Con
qué personaje, canciones. Fabio, ¿no? Qué artista.
Extraordinario.
¿Vos lo conociste?
Artista múltiple, sí, sí. Por supuesto, sí, lo conocí mucho y fue un queridísimo amigo y una persona muy entrañable y muy generosa conmigo, además. Tengo recuerdos inolvidables de nuestra amistad. Me ha dado muestras de amistad increíble, me ha dicho de las cosas más bonitas que se han dicho de mí, las ha dicho Fabio. Así que se las agradezco.
Fabio era un personaje, por donde se lo mire, recién escuchamos una canción de Fabio, pero toda esa liviandad, esa suerte de soltura que tenía con la canción, no la tenía con el cine, que era un obsesivo,
sí, tremendo,
radicalizado,
sí, sí, sí.
Y al punto que se enfermaba con las películas.
Y
después tomaba la música como fuente de ingresos, sí, para poder terminar sus películas.
Para pagar la película, sí. Bueno, era un poco el carril, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces lo de Fabio, mira, un ejemplo te voy a dar. Una vez, cuando asumió Alfonsín en el 83, el día que asumió Alfonsín, en realidad, el día que le pusieron la banda presidencial.
El 30 de diciembre.
Claro.
No, el 10 de diciembre.
El 10 de diciembre, sí, bueno. El día anterior o dos días antes hizo un espectáculo Fabio en el teatro, presentó un espectáculo en el Teatro Astral, creo que. Y yo lo fui a ver con una amiga mía francesa, Jacqueline Levasseur, que era muy buena poeta también. Y entonces nos pusieron en la tercera fila, y en esa época estaba muy politizado todo, pero politizado bien, a ver, me voy a explicar porque puede sonar raro. Politizado en el sentido de que era toda una fiesta la política en la Argentina en esa época, porque era la recuperación de la libertad, porque era después justo lo que venía después de la dictadura.
Era todo muy catártico.
Era un
todo.
Momento maravilloso. Todos los mítines políticos que había, cualquiera fuera el partido político que lo organizara, terminaba siempre en una fiesta. Era una fiesta durante el desarrollo del mítin. En fin, era una época, fue un momento maravilloso, ¿no? Y en esos días yo fui a ver a Fabio, que por supuesto, bueno, todos conocían su filiación peronista, ¿no?
Y también todos conocían la tuya.
Claro, y todos conocían mi. Yo había apoyado además la campaña de Alfonsín acá y demás, ¿no? Pero bueno, seguíamos siendo muy amigos, no tenía nada que ver, no mezclábamos los tantos. Entonces, nos respetábamos mucho, y bueno, yo fui a ver. Y claro, empezó el espectáculo cantando la marcha peronista. ¿Viste?
Sí, sí,
así
sí.
Empezó el espectáculo. Y estaba la Madre de Plaza de Mayo, fue muy bonito, que cantaba Madre de Mayo, la canción de Rafael Amor, que es preciosa. Y entonces yo estaba un poco intimidado, para serte sincero, porque yo decía, uy, acá alguien me va a decir algo y yo no me voy a enojar, algo va a pasar. Y entonces, esa cosa de desconfianza que tiene uno, inútil es gastar al divino botón.
Sobre todo en aquel tiempo, ¿no? Que no había, el encono que quizás hay ahora.
Pero bueno, uno tenía siempre la cosa, el resquemor, y resulta que me miraban, todo el mundo me miraba, pero nadie me decía nada. Y salió Fabio a cantar, y cantó dos canciones, y la tercera canción se acercó donde yo estaba, en la tercera fila, se acuclilló, se puso en cuclillas delante mío, me dice, está con nosotros Jairo, que canta como un pájaro.
Creen.
Y la gente fue una ovación en todo el teatro. Bueno, por eso te digo que he dicho cosas de mí que no solamente me han elogiado, sino me han llenado el corazón, sino que me han dado satisfacciones muy grandes, como darme cuenta que la gente estaba ahí en realidad para aplaudirme, que si no lo hacían era porque yo no les daba oportunidad tampoco.
Claro,
¿no?
Claro.
La gente estaba, pero uno viste, siempre tiene una idea
igual que,
equivocada.
Que,
a veces.
Qué frase contundente, sí, qué sí, Fabio, sí. ¿No? Que fue sí. En esa frase.
Está con
bueno,
nosotros Jairo.
Yo soy totalmente incondicional de su. De su sobrina, de Luciana Jury,
sí,
que es una artista increíble.
Claro, sí, sí.
Y no casualmente su cuenta de Facebook creo que es Juana Pájaro,
mirá.
La de Luciana Jury.
Mirá qué casualidad.
Pues estamos con Jairo, yo estoy pasando muy bien. Todavía no dijimos nada de sus actividades. En realidad uno cuando invita a alguien dice, bueno, vamos a difundir algún concierto, algún disco. No dijimos nada porque nos tomó la charla totalmente sin ningún tipo de interés, desinteresada.
No, acá, está bien,
ahora vamos a hablar porque es muchísimo laburo, hay muchos mensajes.
Hay muchos mensajes, sí. Rosa Godoy, por ejemplo, dice gracias por invitar a Jairo, lo amo. ¿Puede ser? Pregunta que esté en el Teatro de Lomas de Zamora y sí.
Sí, 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 es en así. El Coliseo de Lomas, sí, sí.
Enseguida
bueno,
le vamos
forma
a...
parte de la gira esta que estamos haciendo.
A contestar. Bueno, Rosa Godoy, que agradece la presencia de Jairo. También Paolo, el uruguayo, o Paolo, si lo pronuncia en italiano, dice un abrazo enorme al maestro Jairo. Dice, yo canto murga uruguaya y utiliza la murga en muchas de las melodías de canciones folclóricas, tango, bossa. Bueno, y manda un fuerte abrazo. También escribió Héctor, que pregunta... si está editada la primera discografía, dice que él solo pudo conseguir Por si tú quieres saber y Morir enamorado.
Mira, qué buena
sí.
Pregunta.
Bueno, hay una gran distancia entre Por si tú quieres saber y Morir enamorado, distancia en el tiempo me refiero, ¿no? Porque yo, Por si tú quieres saber es del año 73 y Morir enamorado es del año 82.
Y o sea, en el medio
casi una década,
¿y
¿no?
¿Vos qué grabaste por CBS?
Yo grabé en España 5 discos o 6, no estoy seguro, pero me parece que 5.
A mí una vez de Bene me mandó un montón de discos tuyos.
Bene publicó acá, fue casi toda la discografía francesa, grabada en francés, en Francia quiero decir. Pero antes estaba la discografía española, que en la que está Por si tú quieres saber, Amigos míos me enamoré, El valle del volcán, en fin, esas canciones que fueron éxitos continentales, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Y esos discos, bueno, se editan, esto es un poco desordenado todo el... La salida de esas
bueno,
canciones.
Bueno, pasó con Piazzolla, pasó con Chupanqui, pasó con mucha gente...
Perdió un poco el control sobre todo eso.
Porque sí, después hay muchas reediciones, sí. Hay grandes éxitos, hay compañías que absorben a otras compañías, sí. Y finalmente es un caos, pero estamos hablando de algo que ya casi no existe, ¿no?
Mira, ahora justamente teníamos un problema con una canción, Una canción en El Valle del Volcán, que es una canción que escribí yo con Mariana Walsh, y que fue mi primer éxito en Argentina. Y fue un éxito en el año 74, por ahí. Un éxito muy, muy grande. El primer éxito que tuve en Argentina. Lo que me permitió empezar a vislumbrar, empezar a tener una carrera en Argentina. Yo vivía en España en ese momento. Y ahora resulta que está en la película, la incluyeron en la película Rojo.
Mirá
que
vos.
Ganó el director, su director, ganó el premio Mejor Director del Festival de San Sebastián. Y con Darío Grandinetti, en fin, una película fantástica. Mañana la estrenan acá, hacen un preestreno, no sé, en Buenos Aires.
Y ahí está
me
el
llamaron,
Valle del Volcán.
Pero, me llamaron, sí, la película termina con El Valle del Volcán.
Es buenísimo.
Dice, no, es precioso.
Pero aparte,
nos hiciste llorar a todos.
Pero aparte de lo emocional, también es un regocijo económico. De pronto
sí, pero,
aparece algo que estaba escondido.
Claro, pero lo que te quería decir es que, por ejemplo, para conseguir que la canción estuviera en la película, hubo que pasar por una cantidad de tramiteos.
Claro, sí, mucha
tremendo,
burocracia. Tremendo,
sí, mucha burocracia, sí, parte de las compañías discográficas.
Bueno, estamos con Jairo. ¿Querés decir un mensaje más? Dale.
Hay un mensaje más de Jorge, de Catalina Sur. Dice, gracias por tenerlo a Jairo, un grande. Y lo mejor, dice, cuando canta a capela el Ave María. Y agradece el tema de Fabio, dice, mucha emoción, los felicito.
Bueno, vamos a decir bien la gira, que incluye muchos puntos del conurbano y también un concierto puntual en Santiago de Chile junto con Juan Carlos Baglietto. Pero ahora quiero irnos a la tanda con un tango que está incluido en este Yaciro, que es un disco que acaba de ser editado en Francia.
Gracias, sí.
Y que cuenta, por ejemplo, con la percusión de Minino Garay, otro cordobés,
sí.
Penando en Francia. Penando, no, muy bien. A Minino, gran cordobés. Bueno, y acá hiciste un montón de canciones casi todas
son clásicos en francés.
Sí, hay cosas de Gilbert Bécaud, hay una versión de La Fure, hay versión de Ne me quitte pas, me dan, no sé qué versión en francés, delante de Jairo, de Jacques Brel. Y además hay unas zambas, dos zambas, como Valderrama y Alfonsina y el mar, sí. Y hay un tango que sí. Es Nada.
Sí, bueno, Nada, que está hecho en una versión, no es muy tanguera la versión, pero es una versión que todo el disco tiene un trasfondo, digamos, de jazzístico, porque es un disco de jazz que cuenta además con uno de los más grandes pianistas de su generación en Europa, que es Baptiste Trottignon, el pianista francés, y es un poco el centro, digamos, de la grabación. Esta es la versión de Nada.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio. Si hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
un abrazo enorme, Amanda de Avellaneda. Te quiero mucho y adelante, seguí con tu canto. Un beso.
Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ana de Lomas del Mirador. Quería darle mi saludo y un gran abrazo, Jairo. Y quería ver si se podría escuchar el tema Por Si Tú Quieres Saber, que no lo escuché nunca más desde hace muchísimos años, que es de Jairo. Un beso grande y mucha suerte.
Escuchábamos Nada de José Dames y Horacio Sanguinetti del disco Yaciro de Jairo con Minino Garay en percusión, Baptiste Rotignon al piano y Carlos Eltero Buschini en contrabajo.
Gracias, Caro. Vamos a una tandita y continuamos conversando con Jairo y escuchando su música. Un montón de discos, estamos muy contentos.
Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana. Entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría. Eres sueño en la noche. Eres luz de mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de.
Esto se llama resignificar una canción. Una canción que en su momento una canción alegre, una canción. Bueno, toda esta tensión, esta cosa un poco barroca que le ha puesto los arreglos de Guillermo Cardoso Campo.
Fantástico, el hijo, sí, un arreglo Oscar. Maravilloso de Guillermo, sí, sí. Que,
una gran idea, ¿no?
Hijo Tigre, porque es el hijo de Oscar Cardoso Campo, que es de esas personas que. Cuando murió Oscar Cardoso Campo, a mí me dejó una. Me causó una enorme tristeza, pero además. Es de esas personas que uno siempre está mirando el teléfono como para llamarlo y dice, uff, si ya no está, ¿no? Claro. Esas cosas como que no entendés que se haya muerto, ¿no? Bueno, y entonces, porque fue muy brutal además la muerte en un accidente de coche. Y Guillermo, que es un músico talentosísimo, como el padre, un músico extraordinario, es un gran arreglador de cuerdas, sobre todo, violines, en fin, toda la formación de cuerdas lo maneja. Y ha creado la orquesta de la UBA, fíjate vos. Porque esta la UBA la ha creado él haciendo un casting personalmente de cada uno de los instrumentos.
Ahora, vos tenés una gran capacidad, Jairo, entre muchas otras. Bueno, tanto hablamos fuera de aire que es una pena. Hace rato hablamos de Chango Rodríguez, cómo lo conoció y tanto más. No, pero lo que te quiero decir, dos cosas antes que me olvide. Qué poco valorado que estás como compositor, mucho más como cantante, pero sos un gran compositor de melodías, sos un gran compositor de textos ajenos. Y no está muy reconocido eso. Eso por un lado. Y después, ¿cómo te gusta trabajar con jóvenes? De hecho, lo que escuchamos en la orquestación de Guillermo Cardoso sí. Campo, en un disco producido y dirigido por Jaco González, tu
así
hijo.
Es que
dijo,
sí.
¿Te rodeas de jóvenes? ¿Te
sí,
interesa?
Bueno, porque son miradas diferentes también, ¿no? Una mirada distinta sobre las cosas. Y el hecho de componer canciones en realidad era para nutrirme, para darme, para tener un repertorio propio en realidad, ¿no? Repertorio particular.
Pero ¿no? Por esas cosas de...
Me acomodaba mi manera de cantar.
Pero por esas cosas de cómo se acomodan los tantos, nadie te piensa como cantautor, por ejemplo, o como juglar.
Sí, en Francia sí, ¿eh? En Francia sí me tienen muy ubicado. Y en España también tenían esa
pero acá
cosa.
¿No?
Acá mucho menos. Acá,
más como cantante.
Acá sí, mucho más como cantante, sí, sí.
Bueno, estamos con Jairo, que tiene una frondosa agenda de cara a lo que resta de octubre y también lo que...
gran parte de noviembre.
Así es, la gira 2018 que próximamente lo va a tener en Santiago de Chile, en el Teatro Oriente, el día 28, pero después vuelve a la Argentina para presentarse el 2 de noviembre en San Martín, en el Complejo Plaza, el 3 de noviembre en el Teatro Gran Rivadavia en Buenos Aires, el 9 de noviembre en el Teatro Morón, el 10 en Lomas de Zamora, le respondemos a Rosa que había preguntado por eso, en el Teatro Coliseo de Lomas, luego el 16 de noviembre en Rosario, en la Fundación Astengo, el 17 en Quilmes, en el Teatro Cervantes de Quilmes, el 22 en el Espacio Quality de Córdoba y el 30 de noviembre en el Teatro Gran Ituzaingó.
Bueno, si ustedes viven por ahí cerca de cualquiera de estos sitios que mencionó Carolina y quizás no tuvo tiempo de pescar exactamente la fecha, métanse en internet, está todo en el sitio de Jairo, pero el tema que va a estar por esos pagos, sí. Y yo celebro la verdad que salgas al conurbano, hay unos teatros buenísimos.
Divino. Nosotros lo hacemos con, digamos, cada tanto tiempo, cada 3-4 años hacemos esta gira, porque conocemos el circuito, y conocemos la gente que trabaja con ese circuito, y siempre nos ponemos de acuerdo, vamos a hacerlo y lo hacemos. Preparamos un espectáculo, lo montamos, pensamos las canciones, y la verdad es que este espectáculo ya lo hemos hecho 5 presentaciones o 6, y la verdad es que es un placer. Estoy ansioso de que llegue la próxima actuación.
Jairo, todo lo que ocurre en la vida artística musical, creo que todo puede tener un anclaje, Jairo. Venimos de ver la película Los años del tiburón, que habla sobre Piazzolla. Podíamos preguntarle a Jairo sobre Piazzolla. Acaba de fallecer el gran Aznavour. Podríamos preguntarte por Aznavour. Yupanqui, recién hablas del Chango Rodríguez. María Elena Walsh, la película Rojo que sí, se estrena este fin de semana. Vos decías recién que este disco que acaba de salir en Francia, son todos músicos que conociste de alguna manera, excepto Jacques Brel. Sí. ¿Y conociste a Gainsbourg?
Sí, Gainsbourg, sí, claro. Sí, sí, un loco lindo.
Qué bárbaro.
Ah, sí, impresionante. Un día lo fue a buscar a la policía a la televisión porque quemó un billete de 500 francos, me acuerdo.
Que dicen que era falso.
No, porque decía...
Había crisis,
él,
¿no?
Él protestaba porque le cobraban mucho los impuestos. Él pagaba muchos impuestos. Entonces, el billete de franco era como una sábana, era muy grande, ¿no? Entonces, el tipo dijo, miren, Gainsbourg gana esto, y mostraba el billete, ¿no? Y entonces lo quemó el billete, se empezó a quemar, a consumir, comenzó a comer, y le quedaba un poquito nada más, y dijo, y le queda esto.
Sí, sí, sí. Hay unas escenas aquí que quiera
no se
meterse...
puede quemar dinero en público, claro, entonces lo puede buscar la policía.
Aquel que quiera meterse un poco en la leyenda de Gainsbourg, métanse en YouTube, hay unas partes sensacionales, muy procaces. En una que se emborracha en un estudio de televisión, sí. Y le empieza a seducir a...
Sí, a Houston.
A Whitney Houston.
A Whitney Houston, sí. Le dice muchas groserías.
Sí, 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 sí.
Pero se las dice y salen todas al aire. No, y Whitney todo... Houston lo miraba porque se lo decía en inglés.
Es una especie de Charlie García francés, digamos. Muy provocador.
Sí, muy provocador. Un tipo muy especial. Él era el esposo de Jane Birkin. Y tiene un hijo muy talentoso. Además, la hija es una gran actriz. Charlotte Gainsbourg. Y él era un gran talento, ¿no? Ha hecho canciones inolvidables, ¿no? Canciones maravillosas, ha escrito canciones extraordinarias.
Sí. Bueno, vos grabaste una en este disco que quizás se puede conseguir en las plataformas digitales, sí.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, Jairo, yo estaría horas hablando con vos, pero bueno, voy a ser piadoso y te voy a dejar ir. Sos una persona muy ocupada que además vive en la ciudad más linda del mundo, que es la ciudad de Vicente López. ¿No? Estamos de acuerdo.
Muy lindo, sí, Vicente López. Sí, yo quiero mucho a Vicente López. Soy local ahí. Cuando hacían espectáculos en
la Quinta Trabuco.
En la Quinta Trabuco, me acuerdo que me fui a ver varias veces a cantar ahí. Y cada vez que iba decía, bueno, a mí no me cuesta nada venir aquí, vengo caminando, porque para ustedes yo soy el vecino que canta.
Así claro,
que,
claro.
Así que iba, subía al escenario y cantaba. Son muy simpáticos, muy agradables la gente conmigo en la calle, muy, muy, bueno, en todas partes, la verdad es que la gente es muy agradable conmigo, muy amable. Y en Vicente López especialmente, porque estoy ahí, claro, todos los días.
¿Te inventás proyectos, Jairo? Así...
Sí, tengo un montón. Sí, tengo varios ahí trabajándolos.
¿Vos sabés que sos dueño de una memoria exquisita, una memoria que contiene mucha data del siglo XX?
Voy a editar un libro autobiográfico.
Qué bueno.
Ahí está incluida mucha bueno, mucho de lo que he podido vivir yo, mi acercamiento a personalidades muy importantes y el trato que he tenido con ellos, y hablo un poco de ellos y un poco de la época también en que los conocí, la época en la que me hice cantante y por qué me hice cantante.
Ha sido protagonista de una etapa, creo yo, hermosísima de la cultura popular mundial, que ha sido la segunda mitad del siglo XX,
sí,
sobre
sí,
todo muy, 60.
Muy fuerte, sí, muy fuerte. Y a partir del año 64, como Marito González, en realidad empecé a cantar en el 64 y canté hasta el 68, por ahí, más o menos.
Y tenés algo que tiene muy pocos, Jairo, que has hecho folclore, tango, sí, canción.
Bueno, pero eso no quiere decir que todo lo haya hecho bien. Es decir, lo he intentado.
Bueno, no se ponga borgiano.
Lo he intentado, no, es verdad.
Tenemos un mensaje de Andrés, de José Cepaz, dice: hola, el invitado de hoy, un grande, y como si fuera poco, es nuestro. Nos cuenta que le cantaba a su hija, Indio Toba, o antiguo dueño de las flechas, sí, y Caballo Loco, dice, bueno, un abrazo a ese gigante. Andrés, de José Cepaz.
Hay unos mensajitos grabados, dale.
Buenas tardes, mi nombre es Néstor. Qué gran intérprete, Jairo, qué gran intérprete. La gran voz argentina, hoy. Y hace mucho que no escucho un tema que él hizo hace muchos años, Superestrellas. Hermoso tema. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena de Quilmes. Saludar a Jairo, que es la voz argentina. Un grande, Jairo.
Buenas tardes, señor Mariano del Mazo. Habla Zulema. Quería decirle a Jairo que muy bienvenido a la Folclórica Nacional, que es un placer escucharlo y que es un grande, que queremos saber cuándo va a estar actuando aquí en Argentina. Un abrazo fuerte, Zulema.
Gracias, Zulema. Bueno, gracias a todos.
Es que es muy amable la gente.
Jairo, maestro, te felicito. Aparte de ser, como decía uno de los oyentes, la voz argentina, el mejor cantante actual, yo creo que por ahí anda la cosa. Es feo decir el mejor, el peor, ¿no?
Pero, es muy subjetivo.
Pero por ahí andás. No, digo, pero pasan los años y seguís cantando bárbaro. No conocés la...
Si tengo que ser sincero y lo digo con absoluta modestia, yo creo que canto mejor ahora que hace 10 años, por ejemplo.
Yo también, creo.
Por eso es una cuestión, una percepción personal. Y no lo digo mucho por ahí porque puede sonar un poco pretencioso, ¿no?
Pero
es la manera en que me siento yo en el escenario cantando.
¿No hay una analogía, por ejemplo, vos que sos futbolero, con los futbolistas que cuando tienen 30 años juegan mejor que cuando tenían 22?
Sí, sí.
Empiezan a pensar más,
sí.
Juegan, corren lo justo.
Sí, sí.
Empiezan a trabajar, como decía Goyenche.
Sí, qué lindo que me dijeran el Riquelme de la canción.
El Riquelme de la canción, ahí va. Conformate con un... ¿Vos qué sos, de Boca?
Sí, hincha de Boca, por eso lo digo.
Bueno,
además, Román Riquelme es un tipo encantador, tengo la suerte de conocerlo.
¿En serio?
Sí.
Bueno, gracias, Jairo. Mirá, no... Yo sé que la melancolía puede ser una enfermedad, pero muchos de los textos de Salzano me provocan una melancolía gigante.
Sí, claro.
Y Años Extraordinarios me parece una canción bellísima.
Muchas gracias. Bueno, esto además está la particularidad de esa grabación, es que está la voz de él.
Claro. El gran Salzano, colega periodista cordobés,
así es.
Que murió, vos decías, hace 4 años.
Se van a cumplir 4 años ahora,
4 años.
El 24 de diciembre.
Dupla bárbara conformaron.
Sí, además era un amigo amadísimo.
Bueno, Jairo, mucha suerte con todo y te felicito por tu laburo y esperamos
gracias,
siempre más.
Muchas gracias, un abrazo para todos.
El año en que cumplí 8 años fue un año extraordinario.
Empecé a pegarle con la izquierda. Me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los 8 años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
Robé una foto de amor de Rita Hayworth. Compré un cinto lleno de tachuelas. aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer subido en una moto el perfil de la República Argentina.
El año en que cumplí los 24 fue un año extraordinario.
Sobre la espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra, escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza. Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con tachuelos se ha perdido.
Y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.